Lo mejor del mundo de los videojuegos reunido en un solo lugar. Esto es Control Podcast de Control.bg. Mi nombre es Claudio PSX Ortiz y estoy, por supuesto, en compañía de los incomparables conocidos como el dúo dinámico de los videojuegos, Klaus en Hans, Chris Escobar. ¡El aplauso!
Muchas gracias a esa presentación. Gracias. Somos el dúo dinámico, Chris, de los videojuegos. No lo sé. Me acabo de enterar.
Pensé que estaba hablando de Cuphead y Mugman, no sé.
Fue lo único que se me vino a la mente.
O el dúo de los Sonic que tenemos
hoy. Sí, claro, Sonic, hemos vuelto a amar a Sonic.
Sí,
hemos vuelto
a amar a Sonic. Lo amamos, lo queremos y lo contemplamos.
¿Cómo están, muchachos?
Aquí, con lleno de noticias como cada semana.
Sí, porque el día de hoy vamos a estar revisando muchas cosas. Por ejemplo, vamos a estar hablando del éxito de GTA V. Vamos a estar hablando del nuevo tráiler de la película de Sonic. También vamos a estar comentando, por ejemplo, los 12 primeros juegos que va a tener Stadia. Aunque no llegue acá para Latinoamérica, pero los vamos a comentar igual. Todo eso y mucho más en este resumen de la semana del mundo de las noticias. Chris Escobar, ¿cómo has estado tú?
Bien, también informándome de todo lo que pasa y hoy día ha sido un día muy feliz. Para mi niño interno.
¿Por Sonic?
Sí.
Sí, qué bonito. Sí, debo decir. Partamos hablando del tiro de Sonic, Oye, que se podía.
El que quiere puede.
Vio tiro Cory, que te decía que, ay, que por qué los fans tienen que venir a interrumpir las iniciativas artísticas. Al ver la comparación que usted está viendo en pantalla, es abrumante. El cambio que tuvo Sony.
Sí, de hecho esto me llama harto la atención porque en la industria del cine nunca se da esto de que no salga un primer tráiler que reciban tanto feedback negativo y que lo tomen en consideración para hacer un cambio. Eso es algo que no se ve nunca.
Eso habla bien del director de la película porque sí, eso es aceptar las críticas y humildemente. Porque, sí, a ver, digamos, la industria del cine está llena de soberbia y muchas veces los directores de cine son así. Su idea es la que plasman y les importa nada lo que diga el resto, aunque vaya a ser hacia el público. Siento que aquí el equipo creativo tomó muy bien la crítica y hizo lo que los fanáticos estaban esperando.
Ahora, quizás nunca vamos a ver la historia real detrás. Quizás
claro,
alguien ahí, algún productor, dijo,
algún inversionista.
Claro, dijo, claro, ¿sabes qué? Esto no va a vender nada, así que tenemos que arreglarlo.
Porque efectivamente, sí, y ya sabemos que está el reclamo de los fans, está también la crítica de los creadores. Hay todo un tema de fondo. Sin embargo, hay que entender, y entenderlo de buena forma, que una de las cosas fundamentales, y que es lo que busca este film, es volver a reencantar a la figura de Sonic. Probablemente, esta es una película que está enfocada para los niños, que tenés un montón de geek, para que nosotros viejotes no digamos, uy, ahora sí queremos ir al cine a ver la película. Pero el público final son los niños. Y tenía que ser un personaje, como lo dijimos más de alguna vez en este panel, uh-huh, que fuera amigable,
adorable,
que fuera cercano,
increíble,
y que me diera ganas de comprar el merchandising. Yo lo quiero todo, Chris.
Sí.
Todo. Quiero todo lo que es encuentre que, de Sonic.
Es que el otro era horrible, no sé por qué intentaron
humanizarlo.
Sí.
Animalizarlo.
Es que lo más raro.
Querían que se viera como un.
Citando al amigo Bliss, ahí un saludito al Bliss. Dijo, ¿cómo puede ser posible que alguien haya visto esto? Y he dicho, sí, nos quedó súper bien. Posteamos el tráiler. No puede ser, o sea, ¿cómo llegaron a ese punto?
Ya está, la...
¿Y sabes qué?
Hasta en fin, si quieren hacerlo real, Clausen, era bien pobre como lo estaban haciendo.
Yo creo que igual gran mérito del resultado final que tenemos es el trabajo maravilloso que hacen muchos desarrolladores de contenido, diseñadores por el mundo que suben sus réplicas,
sí,
porque tiene clara inspiración de muchos trabajos que vimos, obviamente, que se tomaron, y eso obviamente se agradece porque también van viendo el trabajo que puede hacer la demás gente y lo que busca la gente. Y tiene un montón de detalles que antes no tenía el personaje, de partida los guantes.
Sí.
Ahora tiene guantes.
Los guantes, los zapatos
cara,
ya no son.
Su cara es más redondita.
Los zapatos ya no son zapatillas genéricas, ahora se parecen más a los que tiene Sonic.
Sus ojos son,
¿sabes?,
más grandes.
En
sus
este, este sí, trailer, yo creo que también estuvo bien pensado, porque si bien lo que todos queríamos ver era
el nuevo diseño,
la música. ¿Te diste cuenta en la música que.
Y el,
no solo en la música.
Y cómo está planteado, los chistes, harto humor.
Sí, pero aparte de eso, ahora. Antes pensábamos, ¿por qué Sonic está en la Tierra? ¿Por qué?
Ahora hay un contexto.
Pero ahora, claro, el tráiler ya te deja más claro. Ya, existe Green Hill. Yo le iba a decir Zone, pero Zone es la etapa. Existe Green Hill, existe el planeta, no sé si se sigue llamando Mobius, como en el primer juego. Entonces Sonic viene de allá.
Y no es que el trailer,
claro.
Y pasó por un portal.
Pasó por un portal hacia la Tierra.
Sí.
Y estuvo leyendo cómics de Flash.
Sí, así que
muchos cómics.
Se sintió identificado. Sí. Así que me parece súper bien este tráiler. Está entretenido.
Esos niños musicales también. Sí, por ejemplo, cuando están en el béisbol.
Sí, y de hecho esta película va a ser claramente para toda la gente, porque incluso antes de venir acá a la oficina se lo mostré a mi mamá, porque mi mamá sabe que yo crecí con Sonic, obvio. Ella me vio jugando mucho tiempo, entonces se lo mostré y dijo, oh, qué bonito, ahora sí, no, ya no es horrible como antes. Hasta ahí ya.
Y sabes que Sonic también es un personaje que ha enganchado mucho con los niños de esta generación, porque han salido otros juegos, las series animadas de Sonic, entonces un personaje bastante querido por los niños.
A Sonic Boom le fue súper bien.
Sí, pero y también hay un montón de que quizás, bueno, hay gente que a nosotros nos ha pasado. Recuerden que cuando les mostramos a veces a la oficina vienen gentes que vienen con niños.
Sí.
Y a los niños siempre aprovechamos de preguntarle, por ejemplo, qué personajes conocen. Y muchos conocen a Mario, algunos conocen a Sonic, a Mega Man no lo conoce nadie. Entonces, siento que hay un súper buen momento también para que niños conozcan más de Sonic y se interesen en él, no solamente
sí.
Mario.
Sí, exacto.
Interésate en mí, por favor. Es fabuloso.
Oh. ¿Quedamos contentos con esto?
Sí,
súper contentos.
Sí, estamos
sí, de acuerdo. Totalmente. Totalmente.
La voz en inglés me gustó harto.
Sí.
La voz en español, que es la de Luisito Comunica, le colocaron como unos pitch como para hacerlo como que fuera más
niño.
Más niño. Y se cacha igual que el Luisito, pero se nota que también que hay un efecto en la voz.
Uh-huh. Y lo bueno es que también se nota que trataron de hacer una película entretenida sobre cualquier otra cosa.
Para el 14 de febrero,
sí.
Que iba el lanzamiento. 14 uh-huh. de febrero 2020. Vamos a ir a verla. Sí. Estoy de cumpleaños el 16. ¿Me pueden invitar al cine? ¿Sí? A ver,
vamos a ver. Soy.
Pues un panorama.
Sí, qué bueno.
Si es que todavía nos queda ahí, podemos ir a Sony.
Sí. Me parece.
Me gustó.
Con deditos para arriba,
deditos para arriba. Oye, pasemos a otra noticia, otro tema en realidad para comentar. Y esto tiene que ver con el abrumador éxito de GTA V, Klaus & Hans.
Así es, Take-Two, distribuidor del juego, ha actualizado las cifras de GTA V, un juego que, a pesar de que ya salió hace 6 años, continúa vendiendo. Y la cifra de ventas o de copias distribuidas se llega a la suma de 115 millones.
¡Wow!
115 millones. Eso lo convierte en el tercer juego más vendido de la historia. Tercer juego más vendido de la historia. Tan solo lo supera Minecraft
y Tetris.
Y Tetris.
Y este tiene 6 años, ¿cierto?
Tiene 6 años.
Tiene 6 años. Ed Boon, en su cuenta personal de Twitter, decía que GTA, a pesar de sus 6 años, es una forma de vida. ¿Qué les parece esa declaración? No. Esa way of life.
Mira, yo creo que
un poco apresurado.
Sí, yo creo que más se refiere a cómo han planteado inteligentemente el juego como un servicio adelantado a la época. Hace 6 años ya lo plantearon como un servicio que hasta el día de hoy la gente sigue cautiva jugándolo día tras día.
Lo pasa bien.
Lo pasa bien, exacto. Lo pasa bien e invierte tiempo y dinero dentro del juego. Así, con Chris bromeamos porque hicimos allá en la oficina se tropiezan con los fajos de dólares.
Se caen y cómo se me cae un millón de dólares.
Sí, bueno, sí. Las servilletas para limpiarse en el casino son billetes de 100 dólares. Porque también se revelaron las cifras de venta y distribución de Red Dead 2, que lleva un año, en tan solo un año, 26.5 millones.
Wow.
Ya está ahí por lo menos dentro de los más de los juegos más vendidos, ya está dentro de los primeros lugares. Entonces eso es brutal, porque hablábamos con Chris, para que un juego realmente le vaya bien, o cuando un publisher dice, hoy nos fue bien con el juego, generalmente son ventas de 10 millones de copias, de 10 millones de copias. Entonces,
incluso menos.
Incluso menos, pero eso ya es un número bastante bueno
claro.
para el distribuidor. Estamos hablando de 26.5. Y esta cifra
va a sumar ahora los de PC.
Exacto, porque esta cifra todavía no contempla este último trimestre del año, porque llega tan solo hasta septiembre, todavía uh-huh. falta todo lo que es octubre, noviembre, diciembre, que son los meses más fuertes de la industria. Así que estos números van a seguir creciendo claramente.
Oye, el fuerte de GTA V es GTA Online, ¿cierto?
Sí, absolutamente.
Deberíamos hacer revisitar yo hace mucho tiempo que no lo juego y lo tengo.
Yo
digital,
también.
De hecho, podríamos jugarlo en la oficina.
Deberíamos ver si. Claro.
Yo también lo tengo.
John Control vuelve.
John Control que.
Sí.
Visitando
el John GTA Control 5, de Red Dead.
Deberíamos hacerlo. Sí. Yo creo que deberíamos hacerlo. ¿Hasta dónde va a llegar?
No lo sabemos.
Hasta el infinito y más allá.
mientras siga generando dinero, sí, va a seguir existiendo.
Oye, muchachos, otra cosa importante también de esta semana fue que Ubisoft, a través de su cuenta en España, colocó un tweet en el cual colocaron una imagen de Sam Fisher. El tweet dice: hace falta entender la oscuridad para poder hacerle frente. Vuelven a explotar todas las alarmas, vuelven a explotar todas las alertas. ¿Será, muchachos, que tenemos un nuevo Splinter Cell por anunciar ahora ya?
Hace 3 años que están jugando con eso con nosotros. Todavía recuerdo, estábamos en la conferencia de Ubisoft y yo a Chris le decía cada domingo: ahora, Chris.
Ahora viene.
Ahora viene. Estaba así igual que un cabrón, chico. ¿Sabes qué? La especulación que se ha estado tornando durante estos últimos días es que este próximo día jueves, en el evento de Xbox, sería el anuncio de un nuevo Splinter Cell. Es el rumor. Pero, lamentablemente, el rumor de que se viene un nuevo Splinter Cell está hace tiempo ya. Hace mucho tiempo. Cualquier ocasión de cualquier evento que se vaya a anunciar algo, siempre está ese rumor. Entonces ya es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Pero yo espero, ojalá que lo anuncie, porque Ubisoft necesita reencantar un poquito al público. Si bien está Watch Dogs Legion, que a la gente le gustó mucho, también necesita como volver a generar un hype dentro de la industria.
Oye, ¿y si el anuncio es Sam Fisher en Ghost Recon?
No. Además, yo tuve un cameo en Wildlands.
Por sí, eso.
Sería como bastante revivido. Pero no lo descartaría. Para intentar motivar a la gente y que sea un personaje. Puede ser probable, pero sería realmente decepcionante.
Yo creo que sería inteligente de parte de Ubisoft ahora tener un juego más concentrado. Porque tiene muchos juegos mundo abierto que tienen la misma fórmula.
Son muy parecidos, exacto.
Sí, en el último juego como de sigilo mundo abierto que tuvimos fue Metal Gear Solid 5. Yo siento que no le hace muy bien al género sigilo, porque es más entretenido infiltrarte en un edificio y evitar como guardias, cámaras y cosas así. Sobre todo para la estética y el estilo de Sam Fisher.
Claro.
Que en un espacio abierto. Creo yo. Yo optaría porque Ubisoft hiciera algo más con misiones más acotadas. Sí, y más pensado.
Y que no fuera tan... No, sí. Claro, que se desmarque un poquito de este tanto multijugador cooperativo que ha estado planteado, como tú dices, en todos sus juegos. Y que son el modelo es muy similar, claro, entre uno. Entonces la gente se confunde.
O que tome elementos de Hitman y que sean mapas de mediano tamaño, pero varios. Me podría ser.
¿Qué te parece a ti? Muy atento. La verdad es que me parece que un personaje que es interesante... hubo un Splinter Cell con el que enganché particularmente, más no me recuerdo el subtítulo de Splinter Cell, que fue uno de 360.
Puede ser el Conviction.
Puede que haya sido ese.
Era bueno.
Me pareció bien bueno, sí. bien interesante. Y siempre reflotar algo que la gente quiere puede ser positivo. Muchachos, se cumplieron 13 años ya del lanzamiento del primer Gears of War. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el aporte para la industria?
Uf. Mira, el primer gran aporte de Gears of War fue mostrarle al mundo la evolución del Unreal Engine, creo yo. Que fue el primer gran juego que utilizó el motor en su nueva versión de esa época. Y todas las demos técnicas se hacían con Gears of War. Ahí vimos cosas tan innovadoras como un cubo de carne, algunas cosas que se iban destruyendo de manera que antes no veíamos, del trabajo, las texturas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso por un lado. Y el otro gran aporte de Gears of War, que la primera semilla la puso Resident Evil 4, es perfeccionar los shooters en tercera persona con la cámara sobre el hombro. Esos fueron los gran aportes.
Y el correr agazapado.
Y sí, otra
que
cosa,
que hartos juegos lo copiaron.
Que yo creo que no podemos dejar atrás, que es el sistema de cobertura que implementó el juego, que hoy en día un sinfín de juegos aplican eso, y yo creo que eso también ayudó a potenciar el género del shooter en tercera persona, el sistema de cobertura.
Y tal como Cliff Belzin, que lo dice en el manual del Gears of War 1, tenemos un arma con una motosierra. Y eso lo dice todo. El Lancer. Sí. Grande el Lancer. Yo tengo una réplica del Lancer en mi casa. Porque es hermoso.
¿Dónde la he pedido para fotos, Sofía?
Es hermoso el Lancer, la verdad, que dentro del mundo de los videojuegos es una de las armas más lindas que hay.
Sí, se volvió en un arma icónica, hay que decirlo.
Y también trajo personajes icónicos que hasta el día de hoy son reconocibles dentro de la industria y que por algo han dejado su legado y continúan saliendo títulos del género. un gran aporte a la industria, sin duda.
Marcus Fenix.
Le dio el nombre a tu perro.
Tiene el nombre de mi perro. Sí, sí. Una porque hace muchas cosas de Gears of War.
Sí, 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 demasiado.
Es una franquicia que quería. Sí, yo creo que fue, ha sido de verdad, ha sido un gran aporte. El otro día estuve a punto de salir de una tienda.
Me lo dijiste, me lo dijiste.
Ya. Con la Xbox bajó de precio, ojo, que hay unas tiendas donde bajó de precio.
La edición de la Gears, la de Xbox One X, la de Gears,
la del Gear 5, la del hielito.
Ah.
Bajó de una forma importante en algunas tiendas. Mm. Así que, ojo si no tienen una Xbox One X. Casi. Tuve que tener una conversación con un amigo. Así, sí, es linda, sí, es hermosa, pero no la necesitas, viene con solo la nueva el próximo año.
Ya la necesito.
Pero si usted no tiene la X,
vaya por eso.
Vaya por ahí, cheque eso, cheque eso. Oye, enhorabuena por esta cantidad de años.
Sí, interesante también cómo fue cambiando un poco lo que le pasó a Halo, como que fue cambiando desarrolladores.
Ahí. Sí, pues recordemos sí. que ahí estuvo Epic Games.
Estuvo partido con Epic y...
Epic Games. Claro, sí, sí, señores, Epic Games no ha hecho solamente Fortnite. Hace mucho tiempo que está en la industria de los videojuegos.
Usted jugó Just Jack Rabbit en MS2. Usted jugó Unreal, Unreal Tournament. Está ahí todo.
Eso Epic, es Epic Games, Cliff no es Lesins, Fortnite.
Cliff Lesinski hizo mapas en Unreal Tournament. Él diseñó parte de Just Jack Rabbit. Y ahora Cliff Lesinski está retirado, pero...
Hace obra de teatro ahora. Todo el mundo del teatro.
Y carretea mucho. Síganlo en su Instagram, es muy chistoso.
Está en eso. Oye, muchachos, también en estos días se ha hecho notar mucho la participación que ha tenido Bandai Namco en sus colaboraciones con Nintendo. Porque, claro, es sabido por muchos de que está un aporte importante de ellos en Super Smash Bros. Ultimate. De hecho, sí. Al final aparecen los logos de Bandai Namco. Y bueno, sabemos que Sakurai, su trabajo, todo el cariño que hay y toda la unión que hay entre ambas compañías. Pero ha salido varias notas de prensa para recordarnos otros juegos que también ha sido importante la participación de esta compañía. Y uno de ellos es la franquicia Mario Kart, donde participaron en el Mario Kart 8 de Wii U, en el Mario Kart 8 Deluxe y también ahora en el Mario Kart Tour.
Sí,
sí, y hay trabajo de ellos.
Y no solo eso, sino que también en todas las versiones arcade de Mario Kart son todas hechas por Bandai Namco.
Y también en ARMS, este juego de peleas que fue recibido de forma bien tibia y la verdad es que es un buen juego. Yo lo encuentro que es un muy buen juego, a mí me gusta mucho, de vez en cuando me acuerdo, uy, ARMS, y juego ahí unas partidas. Y
después lo olvidas.
Y entretenido.
Party Game.
Era el único que lo juega.
Sí.
Oye, y Mario Sports Superstar, este juego de 3DS, también Bandai Namco trabajó en él.
Yo creo que el dicho que mejor queda a esta noticia es que no tan solo de anime vive Bandai Namco.
Hay muchas otras cosas muy buenas.
Está metido en muchos otros juegos que uno, en la opinión general pública, no sabe que están, sí, ahí.
Como lo comentábamos la otra vez, no mucha gente sabe que Bandai Namco desarrolla Smash, gustoso por ahí.
De hecho, tenemos un control extra especial de Bandai Namco si quieres saber de anime. Más cosas de anime, sí. Pero también mencionamos algunos datillos como sí. eso.
Oye, enhorabuena por Bandai Namco.
Sí, hace
un buen dúo. Hace una buena dupla. El dúo dinámico de los videojuegos.
Publican Dark Souls.
De Nintendo.
Y se viene el The Ring también.
Se viene el.
No, bueno.
El The Ring, sí.
Y saca una cantidad importante de juegos todos los años.
Sí.
Por lo menos tres. Por lo menos tres juegos.
No te acordé. La cantidad de juegos que sacaban.
Es abrumador.
Solo de anime.
Solo de anime. Mucho.
Sí. Enhorabuena.
Buen trabajo de Bandai Namco.
Muchachos. Tenemos el escándalo de la semana.
Oh, no.
Un harto escándalo esta semana. Hay un control central también. Escándalo de la semana. Y en este queremos hablar de que estamos a muy poco del lanzamiento de Pokémon Sword, de Pokémon Shield. Hay una encuesta donde usted puede participar en nuestro canal de YouTube. Y está ocurriendo de que el odio ha llegado a niveles desmedidos de parte de los jugadores. Más dos situaciones de bálsamo han aparecido. Una de ellas ha sido todo un grupo de jugadores que se han unido a través del mundo utilizando el hashtag ThankYouGameFreak para contar sus experiencias de vida y por cual están muy agradecidos al trabajo de esta compañía. Y por otro lado, hay también varios medios de prensa que han hecho notar de que sí, hay Pokémon que faltan en Sword y Shield. Pero no olvidemos que durante este año se anunció el Pokémon Home, del cual no hemos tenido detalles. Y es posible de que estos monstruos de bolsillo pueden llegar a Sword and Shield a través de este banco Pokémon. Pero más, la gente sigue enojada.
Es que es como...
Y si algo sabemos en Chile, es de gente enojada.
Es como un DLC como carito, un home. Es que, mira, de hecho es divertido porque salió el hashtag Thank You Game Freak y desde Japón se generó otro hashtag. ¿Encuentra esto? No lo voy a decir acá, pero es F.U. Game Freak. Okay. Y lo están usando harto también. Es que están diciendo que Game Freak es flojo, que está rehusando animaciones, lo cual es cierto, se confirmó, rehusaron muchas animaciones, pero ¿cómo va a volver a animar tantos Pokémon?
Hay un tema así.
Está el tema de los recursos. Tanto
el periodo también de desarrollo,
claro.
Un montón de factores que van en situs. Game Freak también estuvo en desarrollo a la par con otros títulos. Entonces, yo creo que el tema Pokémon es un tema complicado porque la fanaticada de Pokémon es bastante particular. Como todo el fanatismo, nunca es bueno el fanatismo en algo, pero de repente, claro, por una cosa hacen explotar su enojo contra la compañía. Como tú dices, no se puede negar que hay reuso de animaciones. Y claro, uno quizás se imaginaba este Pokémon de Nintendo Switch de otra forma.
Sí, de hecho, este, para hacer una comparación media extraña, pero que creo que funciona. Este Pokémon yo creo que hubiese sido como el Modern Warfare de los Pokémon. Que es un lavado de cara completo lo que hicieron con Modern Warfare. Cambiaron animaciones, sonido, todo. Yo creo que la gente esperaba eso de este Pokémon. Claro. Y con lo que se ha visto ya no fue eso.
Es que marcaba muchos precedentes este Pokémon. Bueno, juego que todavía no probamos claramente, pero por lo que hemos visto y todo el material que ya está disponible para ver del título, se esperaba mucho porque era el primer Pokémon que llegaba a Nintendo Switch y era el primer Pokémon que llegaba igual de cierta forma a una consola que podía ser ocupado de sobremesa de este estilo. Entonces la gente de verdad esperaba un cambio radical. Algo diferente, sobre todo ya habiendo visto trabajos anteriores en la consola, como por ejemplo el trabajo de Zelda y otros títulos más que han sabido congeniar bien y han hecho que la gente se encante de estos títulos. Entonces, yo creo que
ese es el factor. Que hay un tema también que tiene que ver con la gente quiere tener a todos los Pokémon.
Es lo que quieren.
Pero va a llegar un momento en que, y en el fondo lo que dicen es que ya les está pasando, en que no se puede tener a todos.
Porque es una cantidad abrumadora. ¿Cuántos años ya tenemos desde
pasó mucho tiempo de los 150.
Sí. ¿Cuántos años tenemos desde Green?
No sé cuántos van, más de 300.
No, son mucho más.
¿En serio?
Sí, mucho más.
Oye, la última vez que tuvo un evento ñoño donde estaba el mural de los Pokémon eran más de 800. Y eso fue hace mucho tiempo.
Más de 800.
Que fue en un Otakutón. En un Otakutón ya había más de 800 en ese afiche. Dibujado a mano.
Y ahora cada vez que tienen más variantes, el mismo Pokémon que tiene tantas variantes, entonces claro, es complejo meter tantos personajes por un tema también del equilibrio del juego.
No puedo quedar con Pokémon Let's Go, pero era más simple.
Sí, aquí también hay un factor, porque Game Freak lo ha dicho en más de una oportunidad, no es tan solo por la cantidad in situ de animar esa cantidad de Pokémon, sino que también es porque tiene que tener un equilibrio en el meta del juego. Entonces imagínate tener esa cantidad de Pokémon, obviamente que van a haber algunos que van a estar rotos, es imposible tratar de regularlos todos a un nivel, y siempre hay unos que se ocupan más y otros que prácticamente no se ocupan y que la gente los quiere simplemente porque los quiere coleccionar.
Sí, hay que atraparlos a todos.
Ay, ¿viste? Ellos son los culpables por tener esa frase, atraparlos a todos.
Atrapalos ya.
Para ser siempre el mejor.
Pokémon Joto.
Joto.
Perdón,
amigo.
Yoto.
Amigo.
Era un chiste. Hoy estaba mirando acá una. Con Legion, estaba mirando una lista de Pokémon. Y. No, lo que es impresionante.
¿Cuántos van?
¿Cuánto te dice?
Es impresionante. Es que están todos divididos. La primera generación son 151. Este ni siquiera me carga toda la página.
Si le preguntamos a Google.
Pregúntale a Google.
Ok, Google.
Si es más la segunda generación.
¿Cuántos Pokémon existen? Vamos a ver si. Me mandé una lista.
Pero suma. Te voy dictando. Vamos a terminar mañana. Ya, cuando vayamos a comerciales los vamos a sumar y les vamos a dar el número exacto.
A la vuelta de
comerciales. Están todos separados por las distintas generaciones.
Pero es una cantidad abrumadora.
Sí, es una cantidad no menor. ¿Cuáles son sus Pokémon favoritos? Alguna vez lo preguntamos, ¿no? En top 6.
Scyther.
Scyther.
Sí. Snorlax. ¿Y a mí me gusta Meowth.
¿Meowth? Sí. Meowth también está dentro de mis favoritos, pero el Meowth que habla.
Sí.
Así
el
es.
El del equipo Rocket.
El mexicano.
El equipo Rocket ha sido vencido otra vez.
809. 809 Pokémon.
809, ¿viste?
Sí. Esto es antes de Sword and Shield.
En el 2016. Hasta el 2016. Ya, yo creo que estamos cerca de los mil.
Porque los dos nuevos que se añadieron con el Pokémon Let's Go fueron Meltan y Melmetal. Y ahora todos los de Sword and Shield sumarían a ese número de 809. Wow.
Nos acercamos rápidamente a la barrera de los mil.
Sí. Imposible tenerlos todos los juegos. No, ya basta.
Es mucho.
Sí, antes, yo llamaría a antes del odio.
Pruebe el juego. Pruebe el juego.
Y como cuando estábamos jugando el otro día, estábamos jugando, lo invitamos a ver en nuestro canal de youtube.com/controlvg. Estábamos jugando a Death Stranding, estuvimos jugándolo en vivo y alguien nos decía, ¡oh, esa basura de juego! Y nos preguntamos, ¿ya lo jugaste? Por favor, haznos tu crítica. No nos contestó más.
No.
No nos contestaron más. Sí. A veces uno tiene que tener su propia opinión, muchachos.
Sí.
De hecho, yo creo que la propia.
A veces cosas son guías.
Sí, la propia opinión yo creo que es la más válida para uno porque al fin y al cabo va a designar de las cosas que nos gusta o no.
En gustos no hay por nada supuesto. Escrito.
Sí. Y como recomendación personal, si les interesa un juego, vean más de un review.
Sí, véanlo.
Si están de control.bg, primero vean de control.bg y después vean otros.
Les quiero recordar, por supuesto, que también pueden disfrutar de Control Podcast en nuestro YouTube, youtube.com/controlvg, también a través de las pantallas de Teletrack y también, por supuesto, a través de On Radio Chile, la aplicación que pueden descargar de forma gratuita. Tiene un muy bajo uso de recursos de tu teléfono y de internet, donde puedes tener, por supuesto, 21 radios de estilo, 5 radios temáticas a través de On Radio Chile. Todos los días viernes puedes escuchar el podcast de Control.bg. Control Podcast está ahí para poder acompañarte. Y, por supuesto, te invitamos a que desde App Store y Google Play puedas bajar la aplicación de On Radio Chile, ya te lo decía, totalmente gratis. Y también puedes echar una miradita a los contenidos que hay en www.onradiochile.cl. Ya que tu teléfono está descargado o no ha bajado todavía la aplicación, el contenido también lo puede ver a través de la página web. Recordándoles esto, vamos a una pequeña pausa para la televisión y ya continuamos con más Control Podcast.
Y ya estamos de vuelta con más Control Podcast, donde estamos revisando toda la actualidad de la industria de los videojuegos.
Y es momento ya de nuestra sección clásica, que son...
Que todavía no tiene nombre.
Sección sin nombre de noticias rápidas.
Las rapiditas.
Las rapiditas. Sí, ya quedó como las rapiditas.
Quick News, dice la pauta.
Las rapiditas.
Las rapiditas.
Este día 19 de octubre se viene el lanzamiento, no en Latinoamérica, de Google Stadia.
Stadia.
Google Stadia.
Stadia. Amigo, no nos pagan. No lo decían, por favor.
Google Stadia.
No has dicho ninguna marca en todo caso.
Y ya tenemos los 12 primeros títulos.
12.
De esta nueva forma de jugar, en la cual nos dicen: no necesito una consola. Yo te la presto, pero comprar un juego a mí. Eso es Google Stadia. Los primeros 12 juegos que van a estar disponibles son Assassin's Creed Odyssey.
Sí.
Destiny 2 The Collection. Uh-huh. Just Dance 2020.
Ya.
Yeah. Sí, lo dije bien.
Sí, muy bien.
Kine. Mortal Kombat 11. Red Dead Redemption 2.
Ya. Yeah.
Rise of the Tomb Raider.
Ya. Yeah.
Samurai Shodown.
Yeah.
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Thumper Tomb Raider Definitive Edition.
Yeah. Espérate, igual hay un poco de trampa ahí. Dentro de los 12 juegos hay 3 Tomb Raiders.
Sí. Dentro de los 12 juegos, 3 son Tomb Raider.
3 Tomb Raider.
Parece que les gusta Tomb Raider. Fue lo que estaba más barato.
Podrían haber puesto un pack ahí mismo.
¿Cierto?
Sí.
¿Cuál ¿Cuál es el ¿cuál es el
un
tercero?
Tibio, un tibio Just Dance, no. 20, ¿quién es?
No, ¿quién es? ¿Qué? ¿Cuál es ese?
¿Quién
es?
¿El juego? El juego este que habíamos habíamos visto un adelanto, un juego independiente.
No me acuerdo. Yo creo que es muy acotada la lista, sí, para hacer juego en ese momento. Ahora no hay juego malo como tal.
No, no, para nada. De hecho no. Algunos desconocidos, como quiere que no lo conocemos. Sí, pero...
Bueno, el Assassin's Creed era el primer juego en el que empezaron a hacer pruebas. Exacto. Me acuerdo. Sí. Cuando no tenía ni nombre, cuando era el pre-extreme de Google.
Yo me esperaba una cartelera más amplia, en verdad. Una cartelera más amplia y quizás tomar algunos títulos recién estrenados ahora en estos meses. Para que fuera una propuesta mucho más atractiva.
Lo más nuevo que tiene, y nuevo entre comillas, la colección de Destiny 2, porque tiene la última expansión que salió hace poco.
Y el Just Dance.
Just Dance es lo nuevo.
Oye, Kine no era el juego que yo creía, pero es un juego independiente, uh-huh, que es de puzzle, que es de una cajita que va con unos papeles y que va dando vueltas. Pero arriba de otras cajas.
De hecho, eso también le hace falta más juegos independientes. Porque tiene Thumper. Thumper es un muy buen juego. Si no lo conocen, revísenlo. Está hecho por los ex desarrolladores de Rock Band. Es un juego de ritmo violento.
Porque la consola del juego independiente es Nintendo Switch.
Sí. Sí.
Es la consola del juego independiente.
Ya no lo juego en PC, ahora lo juego en Switch.
Me deja un poco frío esto. Debo decir.
Menos mal que todavía ni hay chance para acá. Sí, no hay chance.
Siento que igual el. Sobre todo con el modelo de negocio que va a tener Google, como tú bien decías, te arrienda la consola y te vende el juego.
Mira, igual me hace sentido, porque, a ver, si tú tienes una cuenta de Steam y solamente tienes juegos digitales, estás comprando los juegos, las licencias, ¿cierto?
Sí, claro.
Pero te obliga a tener un buen hardware para correr bien los juegos. Sí. Acá te obliga solamente a tener un internet decente.
¿Sabes qué? Yo creo
pero si quieres un mejor performance, tienes que pagar.
Sí. Sí, pero a lo que voy es que estás pagando por arrendar hardware. Y con Steam tú estás pagando por comprar hardware. Entonces, similar.
Lo que yo sí siento es que por lo menos la suscripción base debería tener al menos un juego gratuito que por último pudiera ir rotando. Claro,
como Epic Games, que nos regala juegos.
Claro, que no tuvieras que comprarlo. Para por lo menos tú comprar. Si tú quieres probar el servicio. Tienes que comprar un juego.
Pero yo creo que van a haber pruebas.
Es que si eso se tiene que plantear, yo creo que desde el lanzamiento, porque es donde la gente quiere probar esta nueva experiencia. Menos,
como no estamos en el territorio del lanzamiento, lo desconocemos.
Todos los servicios de de la nube que han salido, todos han tenido pruebas.
Trials.
El difunto OnLive. El difunto Cloud tuvo pruebas. Joder, los difuntos, chuta. Esperemos que la próxima generación de juegos en la nube funcionen y sigan mejorando.
Pero claro, pero funcionaban distinto. Porque tú pagabas la suscripción donde ya venía un catálogo de juegos.
Sí, pero lo que voy es que tenían pruebas. Todos esos servicios. Sí. Es que es importante probarlo antes de pagar algo.
Por supuesto, no, pero saber cómo te va a funcionar. Pero lo tenemos que tampoco no es un Netflix. No es así como que ya puedes probar todo
el catálogo completo. Es que eso es lo que voy.
Uno compra una cosa.
Eso es lo que voy. Más allá porque tú quieres probar el servicio. Ya. Va a haber una prueba, invento, de 15 días, uh-huh, donde no tienes que pagar la suscripción del servicio de Stadia.
Pero debería tener un juego, al menos un juego.
Eso, claro. Debería haber al menos un juego que, por último, el Assassin's Creed Odyssey, claro, que fue el emblemático, que ese fuera acceso. Si tú ya tienes la suscripción, sí o sí puedes jugar ese juego y no tienes que comprar ese juego.
Pueden o ser... que el trial sea jugar una hora de
eso,
un juego.
Eso es lo que estaba pensando, que pueden ser similares a las pruebas que se hacen en Origin, que te dan cierta cantidad de horas dependiendo del juego.
Pero
por ejemplo, jugar un Assassin's Creed unas 8 horas.
Pero ¿sabes qué? Yo igual siento, desde mi punto de vista, yo siento que a tu al acceso de comprar tu suscripción base, deberías tener por lo menos un juego al mes que fuera para ti, que no tuvieras que comprarlo. Independiente que no sea un juego de estreno, pero que te dieran como ese incentivo también. Porque al fin y al cabo vas a estar pagando dos cosas, la suscripción y el juego.
Bueno, hay que ver los packs.
Yo no he comprado nada hasta el momento en Epic Games y más, me han regalado muchas cosas. Me encanta.
Ahí tienes un buen...
Bueno, yo sí compré el Borderlands 3.
El nombre de nosotros.
Entonces, yo siento que...
La edición Deluxe, man.
El nombre de todo. Yo siento que eso podría ser una propuesta mucho más atractiva. Insisto, desconocemos exactamente el detalle de los planes que se vayan a ofrecer, pero hasta ahora yo creo que, por lo menos a mí, se me hace poco atractivo.
Es que al final tú estás pagando por mejorar el servicio.
Claro.
Porque si solo compras un juego, tienes el servicio base, que por eso no se paga. Entonces pagas por la mejora del servicio. Entonces, no sé.
Sí, yo tengo bastante dudas todavía.
Uh-huh. Sí, bueno, hasta que no lo podamos probar, vamos a tener muchas dudas.
Hasta que no se pueda probar y ya vamos viendo en marcha, vamos a ver cómo avanza esto. Sí. Pero sabemos que es el camino. Uh-huh. Lo sabemos.
Oye, algo también que ocurrió, apareció el tráiler de Broly, porque a falta de un Broly...
Tenemos más Broly.
Tenemos dos. Perdón, no solo necesitábamos un Broly, necesitábamos a dos Broly. Está el Broly de la película antigua, Broly de la película nueva para Dragon Ball FighterZ, de la película Dragon Ball Super Broly, que es el último personaje del segundo pack de luchadores que se han ido agregando a este juego, y la verdad es que se ve bastante interesante. Como para un cierre.
Sí, que yo creo que hay que agregar otro Broly para compensar los Goku. Entonces vamos así. Pongamos un poquito de Broly porque es más grande, así como compensa un poquito los Goku.
Oye, ¿creen ustedes que haya una tercera temporada? Sí, ¿o ya no esperamos a Dragon Ball FighterZ 2, donde vamos a estar todos los Goku que faltaron?
Insisto, desde que salió el juego, este juego tiene que tener a Goku Ultra Instinto. Pues si no sería Dragon Ball FighterZ.
O va a venir esa en la edición física de juego del año con todo el
contenido. Claro, con todo el contenido. Pero sí, yo estoy completamente seguro que se va a incluir. Si ya se incluyeron otros personajes de la saga de Dragon Ball Super, ¿cómo no va a tener a la transformación principal del arco?
Porque quizás ahora, claro, muchos dicen ya, quizás podría haber continuar el juego o dejar para que viniera una parte 2. Porque se nos viene el lanzamiento de Dragon Ball Z Kakarot.
Yo creo que todavía falta para ver una parte 2 de Dragon Ball Z Fighters, porque ya sabemos que el modelo, como está funcionando en los juegos de pelea, es como lo ha replicado un poco Street Fighter por temporada. Y ahora sí están muertos trabajando en el nuevo Guilty Gear. Entonces lo veo difícil que en poco tiempo salga, vayamos a ver algo de Dragon Ball Fighters.
¿Cuánto tiempo será prudente? ¿Un año? ¿Dos años?
No, yo creo que mínimo 3 años. Sí, igual. 3 a 4 años para ver recién una segunda parte para la próxima generación, claramente.
Sí, yo creo lo mismo.
Ahora, por eso tiene que llegar el... No porque yo lo quiera, sino que es por una lógica de, por una lógica de lo que se ha
pueden
presentado.
Pueden ver el trailer completo en control.bg. Hideo Kojima fue el ganador de 2 premios Guinness. Gracias a ti.
Gracias a ti que lo sigues en las redes sociales, porque... ahora es el director de videojuegos con más seguidores en Twitter, por un lado, y en Instagram, por el otro lado. ¡Wow!
¡Premio Guinness! ¡Premio Guinness!
Muchachos, deberíamos intentar ir por un récord Guinness, porque cualquier cosa dan récord Guinness.
Debo decir que no es la primera vez que Kojima tiene récord Guinness, que quizá mucha gente no lo sabía, que ya tuvo premios Guinness por... el primer Metal Gear de MSX, por ser el primer juego que ocupaba el sigilo como mecánica principal. Uh-huh. Y después por Metal Gear Solid 2, por ser el juego de PlayStation 2 de sigilo más vendido de la consola.
Eso los encuentro un poco más interesante que por tener cierta cantidad de seguidores en las redes sociales, dado tu trabajo.
Pero ser el primero de algo es... ¿Record Guinness? Yo pensé que era ser el mejor.
Es marcar un precedente.
Hay un libro, aparte del libro de Record Guinness, existe el libro de Record Guinness de videojuegos. Sí. Hubo un año que me compré uno y es bien interesante, la verdad.
Hay bastante curiosidad.
Sí, si tienen la chance de comprarlo, cómprelo. Es muy bueno. Sí,
yo creo que ya van a tener que sacar como los mejores Record Guinness, porque ya hay un montón de records que son tan... tener más seguidores.
Ahora, una pregunta. ¿No siente ustedes que los Record Guinness como que... han bajado el prestigio?
Sí, y por lo mismo te digo.
Que antes Record Guinness era algo solemne, era algo importante, por lo menos así era mi percepción. Ahora es como casi una humorada.
Por eso digo que tiene que haber como una curatoría.
Sí, de hecho, la presentación del libro de Record Guinness es súper lúdico, el de videojuego. Uh-huh. Es súper lúdico.
Sí. Bueno tiene que sobrevivir inventando
récords. O sea, por ejemplo, para que se haga una idea. Por ejemplo, en el libro de Record Guinness, lo más probable es que sea ya una página de los juegos de sigilo más vendidos de la vida. Ajá. ¿Cachai? Y va a estar el récord y va a haber un recuadro donde va a decir Hideo Kojima tiene el Record Guinness por...
Entiendo.
¿Cachai? Por haber tenido. Es como, va a ser un cuadro. Ajá. Dentro de un tema, en la presentación del libro físico. Uh-huh. Así probablemente sea. Muchachos, se estuvieron con de Marvel's Avengers, falta harto para que salga, pero ya se comentó de que el juego va a tener múltiples finales. El juego dice que va a funcionar en que hay una premisa, tomas decisiones, vas moviéndote por un árbol, pero que te hace llegar a un punto, de ese punto se vuelven a abrir las opciones, llega a otro punto que viene para la parte final y tus decisiones abren un abanico de finales.
Mira. ¿Les gusta ese sistema a ustedes, muchachos? ¿De que los juegos tengan más de un final?
Sí. Sí. Dependiendo del género, eso sí. No sé qué tan complicado pueden hacer esto, esta toma de decisiones, porque cuando veo un RPG, claramente vas tomando decisiones en base a la historia.
Claro.
Porque estás bien comprometido por la historia, pero quizá en un juego de acción puede que alguien ni siquiera esté tomando atención a la historia, solo quiera hacer Iron Man y...
Claro, y sobre todo... Sobre todo yo creo que en un juego donde tienes a más de un personaje que tienes que utilizar, no utilizas tan solo un personaje, entonces yo creo que esa variante lo hace mucho más coherente que tenga distintas...
Y operaciones. Ya lo dijeron que después de que el juego termine créditos, la acción va a continuar. Hay un endgame.
Perfecto. Hay un endgame. Bueno, eso también va a funcionar como servicio, lo dijeron. Así que el juego va a tener eventos y cosas.
Claro, y se van a ir, yo supongo que quizás se van a ir agregando personajes. O sea,
sí, tiene un y va a tener enorme. Un sistema de loot, así que.
Sí, vamos a tener Spider-Man ahí. Sí.
Oye, en la semana, hace unos días se cumplió un año ya la muerte de Stan Lee. Stan Lee tenía conocimiento de todo lo que se estaba trabajando del juego.
Un año ya, wow.
¿Cómo va a ser? Sus desarrolladores.
Todavía recuerdo cuando estábamos en nuestra oficina y llegó esa noticia.
Una triste noticia.
Sí, quedamos todos sin... No la creíamos.
Muchachos, dos importantes actualizaciones llegan a Ghost Recon Breakpoint este mes. Más 2 misiones de facción. Está muy consciente de los errores.
Gracias. Vamos por la otra noticia.
¿Qué fue?
Son bromas. Amigo,
todo el mundo se merece una segunda
oportunidad. Sí, por supuesto.
Claro. Menos...
Pero yo dejaría pasar un par de meses más antes de volver a probarlo.
Sí, yo también. Esperaría.
Vamos tarde. Vamos a volver a jugarlo. Sí.
Intentaremos.
EA, así como dejaste ir el amor de ese mal hombre y de esa mala mujer, EA dejó ir el nombre Skate.
Oh.
La última vez que lo patentaron fue el 16 de febrero del 2008. Desde el 1 de noviembre está libre.
Sí, pero es raro eso, porque estuve viendo una noticia que salió después de esto, que como que lo habían registrado varias veces y habían unos que todavía estaban activos, entonces es rara la noticia. Pero bueno, para la gente que está esperando juegos de Skate, valga la redundancia, queda por un lado Session y hay otro que se me olvidó.
¿Y Tony Hawk? Pues sí, la
mano. No, Tony Hawk no.
No, pero yo digo que sigue el registro, obviamente. Sigue el registro.
Es el último fin de semana.
No,
desde Raid.
Lo mejor que tiene son los compilados de fallas del juego.
Debería haber un tanto que estamos en los remakes, debería salir un
remake. ¿Salió?
¿Del 2?
El HD, el que trae como lo mejor de los primeros.
Era.
Sí, ya, pero salió. Pues, o sea, sí. Y yo lo jugué.
Uno de amor, con verdad.
Ya pasó.
Ya lo intentaron.
Así como
él
lo dejó ir, déjalo ir
también. ¿Viste? Pasó desapercibido que no lo...
Chicos,
no,
hace un rato hablábamos las cifras de Take-Two. Take-Two está trabajando en una secuela de un videojuego y en una nueva IP. Y además está el registro de un nombre.
¿Cuál?
¿Cómo se pronuncia? ¿Qué es?
31st Union.
Ese es el nombre.
La Unión 31.
Sí, como sí, 31.
Sí.
¿Y de inglés se pronuncia?
31st.
31st Union. Union. Sí. Es el nombre que está registrado. Dicen, puede ser algo, puede ser nada. Pero es un nombre que está registrado. Para tenerlo ahí.
En noticias que no son noticias.
En noticias que no son noticias. Tenemos cifras. Estas son las rapiditas. Vamos rapidito. Just Dance 2020 vende más en Wii que en PlayStation 4 y en Xbox One.
Wow.
¿Es este el último gran logro de Wii?
Mientras siga saliendo para esa plataforma, va a seguir teniendo ese logro.
Oye, creo que el 55% del interés de la gente al momento de precomprarlo. Y es de un 55% en Nintendo Switch. Luego viene un 21% en Wii. Y le sigue un 14% en PlayStation y un 10% en Xbox One.
Mm, yo siento que la franquicia Just Dance en general se potenció mucho en Wii, porque ahí fue donde
explotó. Por supuesto, sí. Casi todas las casas había una Wii.
Sí. De hecho, la Wii que yo tenía era la Just Dance Machine. Solo la sacaba cuando habían juntas en mi casa y jugaban Just Dance, por ejemplo. Porque ya no se ocupaba para nada. Y así duró harto tiempo. Entonces me imagino que hay mucha gente que tiene una Wii para el mismo propósito.
Sí,
solo para como la Just Dance Machine. Y por eso vende tanto. Igual, es sorprendente.
Eso la desempolva de esa consola.
Es que además Just Dance es un juego tan sencillo que no tiene grandes gráficas ni nada. Es solo un video que tienes que simular.
Exacto.
Los movimientos.
Entonces se va a seguir viendo.
Puede correr en cualquier cosa. Bueno, está el servicio de Just Dance Now, que corre hasta un navegador en tu celular, en cualquier lado. Entonces se me cae el Goomba. Entonces
está bailando Goomba.
Me hace harto sentido que se venda harto un Wii. Sí.
Alerta de patente.
Me iba a tener una baliza.
En Brasil se ha registrado el nombre PlayStation Cartridge.
Oh. ¿Sabes qué? Junto con esa baliza deberíamos tener una máquina de humo. ¿Qué tipo de cosa?
Como Sonic, que está pidiendo ahí que lo pinten como esas mujeres francesas.
Está posando.
No, no se asustó con la alarma en esta oportunidad, Sonic. Quédate ahí, pequeño. PlayStation Cartridge. El creador de este dispositivo, Yujin Morizawa, director artístico senior corporativo del CIE. Sony Interactive Entertainment.
¿Qué Brasil?
¿Por
qué?
Ahora,
Yujin.
Había Yujin. Pasado. ¿Es Yujin?
Sí.
Yujin.
Yujin. Sí, lo
mejor. Morizawa.
Sí. Pero me da risa que sea Yujin.
Sí. Había pasado de que habían habido registros de cosas de Sony que habían pensado, uy, puede ser esto parte de una consola, puede ser parte de la batería de una portátil, de una nueva PSP, de una nueva PS Vita y todo eso. Y resultó ser que era algo, por ejemplo, un juguete.
Claro.
Ya, pero en este caso se llama PlayStation Cartridge.
Sí.
Está en el nombre. ¿Qué puede ser?
Yo creo que es hora de que Sony apueste por una nueva portátil.
O quizás. Quizás.
Quizás. Ser, quizás. Quizás.
Quizás podría ser para utilizar nuestros viejos cartridges de PSP, de PS Vita, cosas
es que
así.
El tema es que
para la retrocompatibilidad.
El formato UMD es horrible. Yo no lo recomiendo. Así que sean cartuchos como los de la Switch me parece súper bien. Yo digo que
no puedes explicar que lo mortales todo, es lo que es UMD.
UMD es el formato de los discos de la PSP.
Directo lo pido.
Un formato
sí. Eso que venían como encerrados.
Ajá. Sí. Un formato muy endeble.
Y se te rompía.
Sí.
O sea, adiós juego.
Así que no. Los cartuchos son mucho más firmes que ese disco. Aparte que eran como mini micro DVD chiquititos.
¿Ustedes creen que sean como una nueva portátil?
Yo creo que es buen momento. Junto a la PlayStation 5, una portátil.
Que sea algo que se complemente, quizás.
Sí. Como la Switch.
Es que ahí hay una porción del pastel que se está comiendo solito. Nintendo.
Sí. Es que,
y sobre todo tiene que atacar ahí al mercado japonés.
Yo diría que si sea una nueva PlayStation portátil, no va a ser como la Switch, o sea, en potencia, claramente va a ser más potente. Y ahí estaría complicado analizar si lo harían híbrida también o no.
Es que, ¿sabes qué? Los antecedentes en Sony le juegan en contra cuando lo hace que sea más potente, porque al fin y al cabo como que se comprueba que la gente cuando al momento de tener una portátil no apuesta tanto por la potencia.
Pero es que por defecto, digo, porque ya sí, tiene claro, años de diferencia.
Si lo importante aquí son los juegos, ¿sabes?
Sí, ¿sabes? Bueno. Si la Switch vende como pan caliente, los juegos no tienen la mejor gráfica del universo.
Exacto.
Es la diversión, la portabilidad,
los juegos.
Portabilidad. Son hartas cosas las que influyen ahí. Oye, está potente, bueno, como muchas otras cosas puede quedar en la nada. Sin embargo, lo dejamos acá. Porque aquí ya teníamos algo. Lo acá. PlayStation Cartridge. Dead Stranding ha estado en la polémica. No fue número uno en el Reino Unido, uno de los mercados que se observan siempre para tener una idea de cómo podría estar. resultados bien polarizados en cuanto al tema de las notas. Hideo Kojima en varias polémicas. En una comentó que él sabía que en Estados Unidos no iba a tener buenas notas su juego y que no iba a ser aceptado porque era un territorio de FPS. Y también por otro lado también está en la polémica la revista Famitsu, que le otorgó la nota máxima al juego y, oh sorpresa, han estado descubriendo que gente de la revista está dentro del juego.
Sí, hay todo un tema.
Fueron escaneados sus rostros.
Bueno, por un lado.
Y que tú lo habías mencionado, Chris.
Sí.
Cuando subimos lo del Geoff Keighley. Que después, como ya, ¿y cómo Geoff Keighley le va a entregar el premio a juego del año sin salir en el juego?
Exacto.
Hay como un conflicto.
Conflicto de interés. Exacto. Bueno, el tema de que en Estados Unidos se juegan más shooters, puede ser. Hay juegos que pasan bastante incomprendidos dentro de la región, sobre todo juegos que son más experimentales como este. Pero no creo que sea
la razón. Claro, igual puede ser un comentario que puede ser bastante sensible, porque yo creo que fue eso a lo que tú apuntas, de que es como polémico, porque claro, también Estados Unidos tiene todo el tema con las armas y todo ese tipo de cosas que quizás de repente no fue yo creo que el comentario más asertivo.
Más acertado.
Exacto.
Yo. Sí. Y por el otro lado,
chicos, soy la inteligencia artificial de Control VG. No quiere decir que no sea inteligente, solo soy artificial.
Hace rato que caché que estaba la Bárbara porque la escuchaba de unos fonos. Inteligencia.
B. Mi nombre no es Bárbara.
B, perdón, olvido que tu nombre es B.A.B.I. Babi.
Pero puedes llamarme Babi. Separado, por favor, gracias. Continuamos.
¿De qué estamos?
Besito para ti,
Kojima
intervino este programa. Ya,
por un lado, entonces, lo que dijo de Estados Unidos y lo otro que era, ya se me fue. ¿Se me fue?
De los FPS.
No.
Y por otro lado, lo de la Famitsu.
Lo de Famitsu. Sí.
No perdamos en hilo.
Eso. Sí, pues hay conflicto de interés porque aparece una persona que ya no está directamente asociada con Famitsu, pero fue parte de Famitsu. Y todavía está.
Quizás. Éticamente no corresponde.
Si el público japonés lo ve, dice, ah, él era de Famitsu.
Lo asocian
claro, automáticamente. Y claro, que Famitsu le hayan dado una puntuación perfecta, cosa que
llevan, entonces no están así.
Cosa que lleva muy pocos títulos en la historia de Famitsu. Al público japonés sí le hizo ruido. Y sí empezaron a cuestionarlo. Así que, claro, que los Game Awards va a ser similar. Después va a aparecer Geoff Keighley como, gracias por promoverme en tu juego. Aquí está tu premio. Pero bueno.
¿Dónde salgo yo?
Por eso tienes. No.
Pero al menos sabemos que los Game Awards son un panel en el que vota por los juegos. Sí. No es Geoff Keighley solo eligiendo. Voy a elegir mis juegos favoritos.
Muchachos, ya está el elenco completo para la serie de televisión sobre Halo. Va a estar a cargo de Showtime. Empiezan a grabar ahora en Hungría. Va a estar disponible a principios del 2021.
Interesante. Hace rato que estoy esperando algo live action de Halo. Porque he tenido anime.
Han tenido series.
Han tenido cortos.
Sí, tuvo unos cortos que están en Netflix.
Sí. De hecho, un corto que hizo. ¿Cómo se llama? Neil Blomkamp. El director de Distrito 9. Antes de hacer Distrito 9. Y tenía toda la estética.
Para el 2021. Mm. Para el 2021 se viene. Muchachos, esas fueron las noticias. ¿No? Ese fue el Control Podcast de esta semana.
Fueron rapiditas.
¿Algo más que quieran agregar? ¿Cuál fue su noticia favorita
yo
de la semana?
Quiero agregar esto.
No sabemos si se escuchó, pero que se haya escuchado. La mejor noticia de esta semana es Sonic. Te amamos.
Oh. Abrázalo. Bésalo. Adóralo. Implóralo.
Sí. Te amamos, no. Sonic. Es la mejor noticia de esta semana. ¿La peor noticia? ¿Cuál fue la peor noticia?
No sé.
¿Qué van a arreglar? ¿Cuál sería? Debemos hacer la mejor y la peor noticia.
¿Noticia que no fue noticia?
La mejor noticia, Sonic. ¿Y la peor noticia fue?
O sea, más que.
Es que no hay como una noticia mala, sino que puede ser una noticia media.
¿El récord Guinness de Kojima?
¿Sí?
¿La noticia Blue de la semana?
Sí. El récord Guinness de Kojima.
Kojima.
¿Y la mejor? Sonic, que se va a estar viendo en su película.
Sí, se ve hermoso. Sí.
Chicos, comenzamos a despedir este Control Podcast del día de hoy, agradeciéndoles por supuesto ver nuestros contenidos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, si nos están viendo a través de la televisión, anda ahora a youtube.com/controlvg, de videogames, suscríbete y ve todos nuestros contenidos.
Ya lo sabes.
Gracias, muchachos.
YouTube,
Facebook, Instagram, Twitter.
Muchachos, y YouTube. Muchas gracias por haber sido parte de este Control Podcast. Lo puedes encontrar en YouTube y, por supuesto, también en otras plataformas. ¿No es así, Claudio? Adiós.
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 Chao, chiquillos.
Chao, nos vemos.